it is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Bienvenidos a Lactando, un podcast de Emilcar FM sobre lactancia y crianza con apego, producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es ya el capítulo 55 y hoy es 18 de octubre de 2019. Yo soy Rocío Arregui y esta tarde estoy acompañada por mis compañeras y, sin embargo, amigas. Clara, buenas tardes, Clara.
Buenas tardes.
Y Raquel, buenas tardes, Raquel.
Buenas tardes.
Hacía, no sé, ya pierdo la noción de cuándo has venido, cuándo has grabado. Luego me dices, vine el mes pasado, pero
no, yo no el mes pasado seguro que no vine.
Por
no
eso
lo he pasado
digo.
Y el año pasado, el curso pasado, creo que tampoco vine.
Por eso,
ninguno,
pero hoy vienes 50.
Vengo 50, vengo con historias.
Historias sí, pero cuentos no.
Viviendo
entonces todas. Intentaremos no llorar, ¿no? Que es un poco la tónica
no,
de cuando vienes
no
tú.
No es de llorar, no es de llorar. Es para
o
llorar,
es de reír para no, por no llorar.
Es de reír por no llorar.
Pero no es de llorar directamente. Te hemos ofrecido un café, una
sí,
infusión.
Una infusión y un bizcocho fantástico.
¿Te ha gustado?
Me ha encantado.
Es que una tiene que hacer valer su casa cuando vienen a grabar, si no, luego no va a estar otro año sin venir, eso no puede ser. Raquel, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ti sí te veo más.
Yo sí, yo soy muy pesada, no libréis de mí.
No, eso es lo que buscamos, ¿eh? El quedar y el hacer ahí ráticos. Bueno, hoy estamos en octubre hemos tenido la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Bueno, Lactando ha preparado un par de actividades, lo que pasa es que una es mañana, con lo cual ya no la vamos a decir, pero para que sepáis que la hemos hecho, ¿vale? Por si a alguien le ha gustado mucho o se ha quedado con las ganas de ir cuando lo escuche, pues para pedir que se repita. ¿Qué habéis hecho?
Lo bueno es que lo que vamos a hacer, a ver, va a ser dos charlitas que vamos a hacer en la biblioteca regional. La primera sobre alimentación complementaria, que te iba a decir que la que se lo pierda, pues siempre se puede esperar cuando saquemos un taller, que nuestros talleres de alimentación complementaria tienen mucho éxito y hemos hecho pues por la Semana Mundial, que mejor que celebrarlo con una charla de foro abierto sobre este tema que tantas mamás se quieren venir. Y la de la semana que viene será sobre primeros días, ¿vale? Un poquito más dirigida más para las embarazadas. Pero bueno, esperamos que gusten y que haya ganas.
Pues la de mañana, bueno, el podcast por pronto que salga no va a salir ya para que lo escuchéis ya mañana. Hoy, esta noche no va a salir. Pero la del 26, pues a ver si sí, damos difusión en redes y tal.
Yo siempre os invito a que nos sigáis en redes sociales, a que os suscribáis al blog y así os interese de todas las cosas que hacemos antes que nadie.
Efectivamente. Bueno, pues una de las cosas es la semana, o lo que se celebra este mes, es la Semana Mundial de la Lactancia Materna en Europa, porque decimos que coincide con la semana 40 del año, que coincide más o menos con la duración normal de un embarazo. Y claro, cada año se celebra con un lema distinto. Este año el lema es empoderémonos, hagamos posible la lactancia materna. Y lo que persigue es exigir, pues estamos también en el año de la igualdad, los se llama obsesionados, ODS, ¿no?
Los objetivos ODS. De desarrollo sostenible.
De la Universidad de Murcia y en muchas instituciones están preparando precisamente porque persiguen la igualdad de género, o al menos, bueno, persigue la igualdad, claro que sí, pero a base de hacer ver las diferencias que hay de género, de poner medidas y tal. Y claro, una de las cosas es la lactancia, que en esta Semana Mundial se ha intentado que sirva como una plataforma, ¿no? para exigir normas sociales equitativas en cuanto al género, por lo que la maternidad y la lactancia supone para la mujer.
O sea, promover la igualdad. Perseguir la desigualdad.
Efectivamente. Aquí, yo no sé, pero hace poco.
O sea, perseguir,
una persona
pero perseguir
sabia,
no perseguirla para conseguirla.
Perseguirla a palos.
Perseguirla para molerla. Demolerla.
Que no está castigada el ser mujer, que está castigado el ser madre. Claro. Realmente.
Sí.
Entonces, claro, el trabajo en equipo entre las madres, las parejas, el intentar tener una lactancia materna más allá de las 16 semanas de permiso de maternidad. Es decir, todo eso lleva una serie de reivindicaciones, un llamamiento a los gobiernos, a los sindicatos, a los empleadores privados, a la sociedad civil, para que además lo entienda, porque tenemos el chip puesto, ¿no?, de que, en fin, todo el mundo quiere, sí, no, yo no, como el que te dice, yo no soy racista, pero, no, pues aquí igual, no, si yo la mujer y los hombres, pero esto lo quiero ya, ya, mire, pero es que vengo del hospital de París, ya, bueno, es que si no me lo hace, y te encuentras con que esa igualdad o esa aceptación es de boquilla,
sí,
¿no?
La idea es normalizar que las mujeres somos madres y trabajamos, pero hay que normalizarlo, hay que facilitarlo, hay que apoyarlo y no forzarlo, ¿no? No hacer ese pues ya, aquí, ahora, como si no hubieras parido.
Claro. Pues una de las cosas que están los lemas de, bueno, los objetivos de la Semana Mundial, que por eso estoy diciéndolo, porque en octubre se está celebrando, o sea, se celebra sobre todo la primera semana, es una serie de líneas de trabajo de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF y organismos asociados a estos, para promover precisamente políticas favorables a la familia. Y favorables en concreto a la lactancia materna, que es lo que nos ocupa en Lactando. Y de tal manera que puedan pues crearse los vínculos apropiados, mantenerlos el tiempo apropiado, intentar una licencia de maternidad y de paternidad remunerada para fomentar esa responsabilidad compartida, que haya un entorno laboral propicio, en fin. Entonces, todo esto pues nos lleva a intentar promover esa lactancia materna adhiriéndonos evidentemente al manifiesto y adhiriéndonos a los objetivos de esa Semana Mundial de este año, pero también hablando un poco de la parte que nos toca en eso, ¿no? En lo que es incorporarse a la mujer o en el tratamiento equitativo de la mujer lactante en el trabajo y de qué podemos hacer. Así que, pues ese es el tema de hoy. El ver qué hacemos, porque claro, todo el embarazo, la maternidad, no se han respetado, venga.
Yo lo primero que voy a hacer es remitiros al podcast 19, que hicimos un primer podcast sobre el tema de la incorporación al trabajo, ¿vale? Entonces, como ninguno de nuestros podcasts caduca, siempre se puede volver a escuchar.
Sí, efectivamente.
Entonces, lo que pasa es que siempre nos dejamos cosas.
Claro.
Entonces, por enfocarlo.
Yo también quiero remitir a una campaña que se hizo creo que fue en 2014, no sé si fue en 2013 o 2014, una campaña que hicimos en Lactando. Pedimos una subvención a la Dirección General de Trabajo, una subvención que iba orientada a sindicatos y a organizaciones profesionales.
Que es las visionarias, las locas, bueno, de la teta.
La preparé yo. Y no veas tú, para encajarla en los objetivos de la convocatoria, pero al final, bueno, se justificó que era necesaria una campaña de promoción de la lactancia y el trabajo dirigida tanto a trabajadores como a empresarios, ¿no? Entonces, había un apartado para asociaciones sin ánimo de lucro y entramos en esa categoría. Y ahí explicábamos también, aparte de las ventajas que tenía para el bebé y para la madre, hablábamos también de ciertas ventajas que tiene para un empresario el fomentar y ayudar a la madre a que mantuviera la lactancia materna, facilitando las condiciones adecuadas para que se pudiera extraer leche, porque bueno, pues esos niños se ponen menos,
claro,
veces malos.
¿Por qué iba a querer el trabajador eso?
Claro, claro.
A ver, ¿qué beneficios tiene? Porque ¿qué? Yo, si le da el biberón, se lo da a cualquiera. Pero tiene la madre que sacarse leche o tiene que darle, claro, antes de entrar, pues, más tarde.
Ahí poníamos de manifiesto que había menos consultas, o sea, las madres faltaban menos al trabajo porque no tenían que ir al pediatra tanto con los niños, y entonces presentábamos la evidencia médica y científica. También hablábamos de que las madres estaban más contentas, más felices, con menos ansiedad y rendían más. Es decir, que se creaba un clima más agradable para esa madre y bueno, y la madre estaba más satisfecha, al margen también de tener que dejar a tu bebé en casa para irte a trabajar, ¿no? Pero que bueno, pues que también tenía que apoyar tenían que apoyar a las madres lactantes.
Que es un momento duro, pero si te apoyan,
Te apoyan en tu familia y te apoyan en tu trabajo y se normaliza de cara a los compañeros y eso, bueno, pues facilita bastante la incorporación de las madres, porque es un momento tan frágil. Las madres no somos frágiles, somos muy poderosas y somos muy fuertes, pero es un momento complicado. ¿Verdad, Rocío? Un momento difícil.
Es que contigo lloramos en los podcasts. Es un, Es un momento... sí, podemos con todo, pero la sensación que tienes a veces es de que vas contra el mundo.
Y culpabilidad.
Está siendo la peor madre. Ahora también os invitamos a escuchar el podcast La Culpa, la dichosa culpa, ¿vale? Está siendo la peor madre porque te vas.
Y la
porque
peor
evidentemente,
trabajadora también a veces,
sí,
porque no estás
en la evidentemente que te dicen además que cómo no te coges una excedencia. Yo, vamos, lo he dicho alguna vez, creo, no es ningún secreto, que soy abogada, ahora soy también profesora asociada en la Universidad de Murcia. Y más allá de la universidad sí tuve mis días de lactancia, pero como autónoma, pues podéis imaginar, ni con el neonato ingresado en el hospital ahí de acampada te dejan vivir. Entonces, claro, la sensación que tienes, que dices, es que no me puedo coger una excedencia. O sea, igual que si tengo que ir al médico o no tengo que pedir permiso, pero sí. Igual, si tengo que si se tiene que ir al médico y tienes un juicio, ese día estás, es que es una solución muy complicada, porque dices, es que eres flexible ya, pero eres flexible para lo bueno y para lo malo. O sea,
es que, claro,
si tienes un plazo, igual que te has ido al médico esa mañana sin pedir explicaciones, esa noche a las 3 de la mañana estás haciéndolo, ¿no? Entonces, no tienes la opción de cogerte una excedencia por cómo es tu profesión y ves las madres que sí que lo han cogido, qué tal. Entonces te sientes la peor madre. Y luego vas a trabajar y estás con las tetas que te revientan. Con la gente que te entra al despacho y te dice, no, es que necesito sacarme. Si es un sitio colectivo, te encierras en el baño a sacarte.
Ya. Yeah.
O sea, yo he estado en un juicio de muchísimas horas y los machotes, me vais a perdonar porque es que me entra así un poco la vena, los machotes, un receso, yo dije, señoría, tengo que salir. O sea, yo lo avisé a las 9 de la mañana, si esto va a durar de 9 a 3, necesito parar. Entonces, claro, ellos allí charlando de cómo había ido todo y yo en una salita de pie con un enchufe en la pared sacándote. Entonces te sientes mala trabajadora en ese momento porque no estás en lo que tienes que estar, porque estás sacándote. Y es una dicotomía ahí horrorosa, un conflicto continuo que nos atenaza. Por si ya llevamos poca mochila de culpa encima, pues un poquito más, ¿no? Entonces, claro, venimos a hablar de eso, de cómo conciliamos, si es posible.
Uf, conciliar es un poco una utopía, ¿no?
Bueno, conciliar, por lo menos organizarnos un poquito.
Claro, mira, para... a mí me pasó un poco como cuenta Rocío. Yo con mi hijo mayor era autónoma entonces y con la segunda ya no era autónoma, con lo cual tuve otro tipo de lactancia, que ya he hablado de la lactancia con mi hija, ¿no? Aquí en este programa. Pero con el mayor también me pasó que era autónoma y fue bastante, bastante complicado porque me daba yo a mí misma la excedencia, pero se perdían clientes. Es decir, tú tienes un trabajo que depende exclusivamente de ti y es un trabajo, el autónomo es como muy personalizado, ¿no? Entonces, tenías que elegir. Y bueno, yo elegí en algunos momentos una cosa y para otros momentos otra, ¿no? Pues eso, tienes que tomar decisiones y te sientes culpable por todas las decisiones.
Que de todas maneras yo creo que la que se coge la compacta la lactancia, se coge las vacaciones y luego se coge una pequeña excedencia después, cuando se incorpora también se siente mal. Porque
también,
dice, igual
también.
Tendría Llevo que haberme cogido tiempo. Más, igual tendría que haberlo hecho otra manera.
Además, a mí que me costó muchísimo quedarme embarazada. A mí me daba mucha envidia, yo tenía muchas amigas maestras que entonces decían, me quedaré embarazada este mes para que así el niño nazca en marzo y junto mis no sé qué y luego cojo el verano, y yo decía, encima de que pueden cogerse todos esos permisos pues por el tipo de trabajo que tienen y tal, y encima se quedan embarazadas cuando quieren, ¿no?
Step into the world of power, loyalty and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
No como yo, que tardé muchísimos años en conseguir quedarme embarazada. Digo, y encima deciden quedarse embarazada un mes concreto y se quedan, ¿no?
Y van las tías.
Y van las tías y se quedan y encima les cuadra todo, ¿no?
Pero eso, todo eso al final son quimeras, porque nos montamos y evidentemente tú dices, luego te quedas cuando te quedas. Pero incluso si tú lo has planeado, te quedas ese mismo mes o el mes siguiente o a lo mejor pues te cuadraba cogerte un mes de excedencia o de vacaciones antes, pero resulta que te lo has cogido después, pero al final te ha cuadrado. Nos vamos a situar en que tenemos al chiquillo con 5 meses, porque hemos cogido las 16 semanas más un mes de vacaciones, y en principio hay de lactancia 9 días por ley, que se pueden coger acumulados en 9 días o en medias horas, sí, durante hasta que el bebé tiene, creo que son 9 meses, porque ya sabéis todos que a partir de los 9 meses ya los bebés no toman teta.
Nada, claro. Ni toman teta, ni necesitan a sus madres, ni
vale,
nada.
Vale, a los 9 meses se te acaba.
Ya lo puedo cuidar cualquiera.
Le dejas un billete de 5 euros y ya se compran algo.
Se
y
bajan
tal.
A la panadería.
Entonces, la opción de cogernos la lactancia aglutinada en días, insisto, yo ahora mismo no lo he mirado, pero creo que son 9, y la opción de pedirla en medias horas, salir media hora antes y entrar media hora después, o una hora en medio. En uno de los casos tenemos un bebé hasta los 9 meses que tiene una visita de, o sea, al revés, una mamá que tiene una visita a un bebé, o el bebé la visita a la mamá, pero bueno, si no viven cerca, lo normal será que le acerquen al bebé, no que la mamá vaya y vuelva, y o que bueno, pues la mamá corta un poquito la jornada. Y en otro de los casos tenemos unos días más de permiso. Esos días, a veces por convenio, son 20 días o son 28 días. En el mejor de los casos, nos hemos encontrado con un bebé de casi 6 meses, que es lo que dice la OMS, que tiene que ser lactancia materna exclusiva, 6 meses. Venga, bien por nosotras, bien por la OMS,
hemos conseguido llegar a los 6 meses.
Wow.
Con lactancia exclusiva, acumulando.
Para mí la imagen,
días, me den unos días, conjunto mis vacaciones.
Es como si
cojo
fuese
el asuntos propios, me pilla en medio un puente.
Total, para hacer los 6 meses. Ahora, a partir de los 6 meses, le tengo que meter al chiquillo de todo. ¿Y qué tal las papillas? Pues vamos, a tope. Yo la sensación, la imagen que tengo, como si fuese un cómic, es un escalador haciendo un montón de esfuerzo sobre una teta nevada. Pues en lugar del Everest, pues una teta de ¡guau! Wow, por fin he alcanzado la cima de los 6 meses. Aquí lo tengo. Entonces, si queréis saber de vuestros derechos en cuanto a cuántos días me corresponden, cuántos días no me corresponden, qué es que estoy a media jornada, qué es lo que tenéis que hacer, pues os recomendamos que vayáis a la guía jurídica de lactancia. Esa guía jurídica de lactancia, si googleáis, la encontraréis, y si no lo tenéis súper fácil, os metéis a la página web de la Mama de Elche, ELX, es Elche en valenciano. Porque es una guía que hizo de lactancia la Mama de Elche, la Asociación de Apoyo a la Lactancia, el Grupo de Apoyo, la Mama de Elche. Y en esa guía jurídica pues hemos participado pues, a nivel individual algunas. Hay por ahí hay una foto de una mamá dando teta con una toga al salir de Jucao, esa soy yo. Porque claro, al final pues, es que es lo que toca, trabajar con chiquillos muy chiquitines, ¿no? Entonces, lo primero, echarle un vistazo a esa guía. Vamos a ver, porque no lo recuerdo bien, si es gratuita de descarga. A ver, que es gratuita, lo es, de consulta. Pero no tengo claro ahora mismo si es un PDF descargable. Si lo es, lo pondremos en la web, en las notas al programa. Y si no, lo miráis y visitáis la web y con el enlace que os pongamos y tal. En esa guía os dan las pautas. Pero aparte, siempre podéis ir a vuestro encargado de recursos humanos, si lo tenéis, o al asesor, y os dice por vuestro convenio qué días tenéis. Si tenéis pues maestros, creo que también tienen 28, funcionarios, sí. En fin, van viendo, ¿vale? Pero ya nos hemos cogido la lactancia. ¿Ahora qué pasa?
Hay que volver. Y bueno, si somos tan optimistas que el bebé tiene eso como 5 meses o así, pues no pinta mal la cosa. Porque ahí ya estaríamos acercándose a la edad de la alimentación complementaria. Y hay muchas mamás que se agobian mucho por sacarse leche. Es verdad que yo creo que ya lo hablamos en el programa anterior de hacer banco, ¿no?
Sí, el programa además se llama Extracciones para conciliar.
Por eso te digo que esto ya lo hablamos, pero bueno, por recordar un poco ese tema, pues la cosa es no estresarse mucho, pero sin haces un poquito de banco.
Sin obsesionarse.
Claro,
sin pensar, ya me voy a incorporar dentro de 2 meses, voy a empezar a hacerme el banco. Con tranquilidad.
¿El banco, como unos 15 días antes, diréis que es suficiente?
Yo pienso que sí.
A ver.
Incluso yo me atrevería a decir que si el bebé tiene ya casi 6 meses, con una semana... Porque si nos vamos a sacar leche en el trabajo...
Hay que valorar el tiempo también.
Pero sobre todo porque hay mamás que no han tocado el sacaleches. Entonces,
bueno,
hasta
claro,
que
no tienen práctica con el sacaleche.
Les pillas el punto de me he sacado 20, me he sacado 40, y cuánto tomará. Pero a nosotros nos han llegado mamás en las reuniones con un bebé de 1 mes diciendo, empiezo ya a hacer banco. Y dices, hija de mi vida, disfruta, que acabas de estar en la cuarentena todavía.
Sí, y a veces, como se incorporen con 4 meses, la crisis de los 3 meses les encaja cuando se van a empezar a sacar leche.
Claro, están las pobres para tomar un camino, claro. Pero entonces,
poco complicado.
Nosotras, una de las cosas que hablábamos en el otro podcast era que había que buscar por si la foto del bebé, un recuerdo, un olor, un objeto, tal, tranquilidad. Y hablábamos de cuánto sacarse, cuánto tiempo, pero nos faltó hablar de cuánto tiempo sacarse, porque hablábamos de primero nos estimulamos pecho.
Es que hay veces que ves a mamás que se pasan media hora.
Claro, por eso vamos a completar. El sacarse de cada pecho, ya vimos que era mejor la extracción doble que la simple. Si tienen opción a sacar leche doble, porque la leche es un poquito más grasa si se saca de los 2 pechos a la vez, y por el ahorro de tiempo y de comodidad. Y si no puede ser, pues un sacaleche simple de una sola teta. También hablamos de eléctricos manuales, ahí os remitimos al podcast. Estuvimos hablando de estimularse el pecho, de que si nos tocamos el pezón, sintonizamos un poquito la radio y tal. Y estuvimos hablando de sacar, corregime si me equivoco, 3 minutos de un pecho, 3 del otro, 5 del 1, 5 del 2, 3 del 1, 3 del 2.
Lo más importante es intercalarlos, no estar todo el rato en uno y luego...
Vale, pero ¿hora y media?
No, por favor.
Pues eso es lo que me pregunto, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos con esa madre?
No,
le decimos que se transicione.
Que se acueste.
Y que lo está haciendo.
Que tiene
muy
cortisol
bien
por las cejas, la pobre.
Y que se relaje, que todo va a ir bien, que no se ponga nerviosa, que mire también el sacaleches, que compruebe.
Y que si se saca bien, o sea, que si saca mucho, genial, pero pues si saca poco, que no desespere.
Claro,
que un poquito cada día. Sí.
Pero una de las cosas que nos dicen es, ¿cuánto tiempo tengo que estar con eso al pecho? Entonces, claro, yo cuento 3 y 3 más 5 más 5 más 3 más 3 y me salen 20 minutos.
Sí, 15 o 20 minutos, pero eso sí está saliendo chorro de leche. Si te estás 3 minutos y 3 minutos y 5 y 5, quizás no merece la pena estarse ahí 20 minutos viendo gotitas de leche, sino volverlo a hacer al poco tiempo.
Claro, eso pasa la primera vez.
Claro, las primeras
segunda...
veces es que pueden estar 20 minutos muy desesperas porque dices que me he estado 20 minutos y he sacado nada, he llenado el culito.
Es muy desesperante. Yo me he sacado mucha leche y es muy, muy, muy frustrante al principio porque hay madres que les sale a la primera, pero hay otras madres, como por ejemplo yo, que me costó muchísimo coger el truco al sacaleches. Entonces, bueno, con calma. Y sobre todo no pensar, Dios mío, ya no tengo leche, no me sale nada, que eso es otra cosa que suele pasar, que las madres empiezan a sacar leche y ven que sale poco y piensan que no tiene leche.
Pero están sus bebés ahí, rollizos.
Ya, claro. pero siguen ahí, que... o sea, que no, que se tranquilizan.
Sí, hay que desdramatizar.
Que el bebé, si el bebé ha ido engordando y todo eso, que...
Ya, pero nos gustaría ver los mililitros y luego además si sale poco, ¿ves? Solo ha sacado esto. Entonces sabemos que el bebé saca más que el sacaleches, pero claro, no sabemos cuánto más. Entonces, si una madre ve que se saca 20, no sabe si su hijo ha sacado 30 o 120. Entonces le entran las dudas. Y le sube más el cortisol y se le va a salir ya por la frente a la pobre. Entonces, es complicado.
Es complicado. Hay que dar ese mensaje de poco a poco. Hay mamás que les daba muy mal el sacaleches. Es una máquina del demonio. Por eso también hay que valorar cuánto tiempo va a estar la mamá
es que
fuera y la edad del bebé.
Puede hacer mucho daño.
Claro. Es que por eso hay que...
El productor del podcast entra a darnos algún aviso. Esto veis, riguroso directo lo vais a tener todo. ¿Nos tienes que decir algo, amado productor?
Hola.
Esta ha sido
mi aportación al podcast de hoy.
No, de hecho, tu aportación al podcast de hoy es el papel del padre en la lactancia y la crianza con apego, que se está quedando con los niños mientras nosotros grabamos. Claro,
así se puede conciliar. ¿Ves? Se puede grabar podcast porque hay un papá detrás.
Porque hay un papá detrás.
Pero tampoco me voy a poner ninguna medalla, ¿eh?
Porque... hay otros papás también de nuestros niños.
Claro, en otras casas. Pero...
más papás implicados y yo al fin de
cuentas... no están presentes.
Pues eso, pero también están cuidando casa, niños.
Le he dado, le he dado medio plátano y yo me he tomado dos trozos de bizcocho de manzana con leche. Bueno, sí, igual, bueno, el sacrificio y luego... del papá este, así como muy alto.
Y has montado el podcasting. Escúchame. Y luego lo desmontas y luego lo editas y luego lo publicas. El podcast de Lactando sale gracias al trabajo en primera o en segunda línea de mucha gente.
Claro, y entre ellos papás.
Abróchate la camiseta, las tetas medio al aire.
Es que esto es un podcast de lactancia.
Es un podcast de lactancia.
Y tiene un bebé.
No, y aparte, la madre lactante de esta mesa es Rocío.
Claro.
Que nosotras...
Tengo que decir esto, a ver, es que hemos... Cuando viene... Clara, es que nos lías, es que nos corrompes. Cuando hay una imagen típica de Armando Bastida que dice que... Pues un típico artículo así como, coña, cada año... miles de mujeres duermen con la teta fuera y no se dan ni cuenta, ¿no? Y sale la madre así en dibujo con la teta con una... Y entonces también habla de eso, de abrir al mensajero, no sé qué. Y el otro día llegó el mensajero y me di cuenta al abrirle la puerta justo antes de que él llegase que llevaba la camiseta abierta para todo lo que daba la camiseta con el sujetador. Y dije, ¿se abre el de segura? Sí, me va a decir, señora, ¿quiere decirme algo?
Y salir corriendo en un parque detrás de uno de los hijos. Pero le estás dando a uno y el otro se va corriendo del parque, entonces lo dejas y sales corriendo detrás del otro, que se va a abrir la cabeza, que se va a salir del parque y la teta plom, 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 corriendo por el parque. A mí me ha pasado alguna vez de salir detrás de Clara, estar dándole a mi hijo mayor y salir la otra corriendo.
Y la teta corriendo contigo.
Y la teta por ahí, la teta a su bola.
Me dice, estas son las cositas de la lactancia. Dice, vamos a reírnos. En otros casos lloraremos, pero esta vez hay que reírse.
Está bien, todas las cosas tienen que venir.
Bueno, pues a que esto os ha rebajado el cortisol, queridas madres que estáis a tope. Entonces, no pasa nada, va a salir bien. ¿Va a salir poco en saca leche? Pues se le saluda y a la media hora lo volvéis a intentar. ¿Que vuelva a salir poco? Se le saluda y a la media hora lo volvéis a intentar. Eso no significa que estéis de por vida haciendo eso. Hay dos cosas a tener en cuenta, salvo que aquí mi amiga Raquel me diga otra cosa. La primera, si en ese saludar y a la media hora lo voy a intentar, llega el chiquillo y mama, pues no os saquéis otra vez. O sea, el pecho está preparado para que a los 20 minutos de dar teta vuelva a haber leche. El pecho está preparado para que un bebé mame 13, 14, 15 tetas y siempre salga. Evidentemente no sale igual de la primera que de la decimoquinta, pero sale. Es decir, ¿os estáis quedando sin leche? No. ¿Eso es que el nene no saca leche? No. Otra cosa que le guste estará ya morradico, pero leche hay. ¿Qué puede pasar? Pues que estéis que mañana flipéis del pecho que se os ha puesto porque os ha hecho una estimulación muy fuerte y que mientras estáis dando pecho dé mucha sed porque son 15 tetas y da sed, ¿vale? Ese aumento hormonal de prolactina y tal. Más allá de eso, el único límite es vuestra paciencia, porque es verdad que nos entra un poco de desazón, y vuestra sed si no tenéis ese agua cerca, y que no os moleste, evidentemente, que se os molesta, hay que hacer algo. Eso por un lado. Por otro lado, la extracción poderosa. La extracción poderosa es algo...
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lo que se hace los primeros días que no tiene que ver ahora, ¿vale? Pero como consiste en sacarse a cada hora, sí quiero dejar claro que lo que estoy diciendo de que te saca media hora, te ha sacado 20, se le saluda, a la media hora lo vuelves a intentar, eso no es la extracción poderosa, porque eso es a costa también de una madre zombie un par de días. Eso es simplemente para deciros que si empezáis a hacer un banco de leche, pues el saca leche, si vosotras os tenéis que conocer. Entonces a lo mejor los primeros días tiene que haber más contacto que los siguientes hasta que el pecho entienda que esa succión también vale como succión la que tiene que producir leche. Y hasta que también vosotras pilléis el puntito del sacaleche de ponerlo sin que, pues, que, bueno, que encaje daño, bien la que... copa, que el pezón no roce, que no os hagáis daño y tal, ¿vale? Es decir, por distinguir, que no os estoy contando lo de la extracción poderosa.
Sí, 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 no, que eso, que la cuestión es no hacerse daño, no estás allí 2 horas hasta que te duele y ya no puedes más con tu vida, y no desesperar por ver 4 gotas, que un extractor de leche es un burdo imitador de un bebé y no va a sacar ni la mitad de la mitad de la mitad que un bebé, en muchos casos, mucho menos. Hay mamás que le sale muy fácil, pero otros no. Entonces no hay que desesperar ante esa situación. Hay que tener un poquito de paciencia, como dice Rocío, pues seguirlo intentando, conociéndolo, y si la copa no es la más adecuada, buscar la adecuada.
Claro, porque hay distintos tamaños de copa, los embudos de los sacaleches, la copa de los sacaleches, hay distintos tamaños y hay distintos también, hay unos que son como de un poco de silicona que se ajustan mejor, otros un poco más duros, ir encontrando lo que se adecue a nosotros. Y una vez ya nos hemos hecho con el sacaleches adecuado y le hemos pillado el truco a la extracción, llega el momento de incorporarnos. Y ahí llega el momento en el que...
Párate. Antes de extraer...
Me adelanto.
No, una chispa. Porque tú estás sacando el sacaleches con la copa, con el embudo, tal. Ya hemos dicho dónde va esa leche en otro podcast. Que si duquesitas no, que sí. Si botes de cristal. Pero para que no tengáis que iros a ese, pues sí, se dice muy rápidamente. Duquesitas no, pero si lo habéis hecho una vez no pasa nada.
De
no nos flagelemos.
Emergencia, lo habéis hecho en algún momento porque no teníais, habéis parado en una farmacia, habéis comprado una, no pasa nada, pero de forma habitual
no la calentáis y ya está.
Tenéis envases adecuados, que ahora nos va a contar Rocío el tipo de...
No, ya está, eso de cristal, pues se decía que las inmunoglobulinas se quedaban en el cristal y sí, es verdad, pero si el bebé está tomando teta digamos 20 horas de la madre con inmunoglobulinas, pues no pasa nada porque la toma que se le da o las 2 tomas que se le dan en medio se las den sin inmunoglobulinas. Siempre va a ser mejor que darle esa leche materna antes que darle una leche de vaca o una leche hidrolizada. Con lo cual, tranquilidad. Es verdad que ocupa mucho espacio, pero ahora hay botes muy pequeñitos también. Hay botes, también hay que ver por dosis, no es lo mismo congelar de 50 en 50, que eso también os voy a preguntar, que de 100 en 100. Y hay bolsas de leche materna que, si bien lo malo es que no son tan ecológicas porque son de un solo uso y son de plástico y son desechables, pero es verdad que ocupan muy poco y en los congeladores de hoy en día se agradece eso. Y también pues son estériles, no tienen la cosa de la voy a fregar con estropajo. Luego, ¿qué hago con los botes de cristal? ¿Los esterilizo? ¿No los esterilizo? ¿Los hiervo? ¿No los hiervo? Bueno, pues ahí están las bolsas también, que hoy en día las hay más baratas que hace años. Y pregunta... ¿De cada cuánto me guardo la leche? ¿Cada cuántos mililitros? ¿De cuánto? Espesa estoy. ¿De cuánto con guardo la leche? Porque claro, nos dicen cuánto toma para yo dejarle tomas de... Hay madres que lo hacen para suplementar una toma suya cuando de jeringa. No. Hay madres que lo hacen para sustituir.
Pero claro, aquí
en la guardería, si lo vamos a dejar en guardería o la abuela, ¿y cuánto toma? Entonces, claro, nos miramos la teta y decimos, aquí no me marcan los mililitros.
Es que
hemos estado dándole teta todo el tiempo. ¿Y cuánto le doy? Tú dices, madre mía, ¿cómo sé yo cuánto toma este niño?
Y claro, cuando le toca, tú dices, pues, si es que yo le doy... ¿A qué hora toma? Pues cuando se ha enganchado.
Sobre todo cuanto más mayores son, ya hemos tirado el reloj hace mucho.
Si acaso es verdad que si lo vas a dejar, es verdad que te fijas por dejarlo con el pañal cambiado y con la hora. Pero, ¿cuánto ha tomado?
Por eso es importante, sobre todo al principio... congelarla en pequeñas cantidades que pueden ser 60, 80, 90.
Sí, depende de la edad del bebé. Pues
depende de la edad. No es lo mismo incorporarse cuando el bebé tiene 16 semanas.
Sí, en la guarde nos dicen que como un bibe de 200, porque claro, dicen, ¿esto me traes? ¿Solo esto? Sí. Que sea, hay guardes de todo tipo. No, ¿no? En la guarde de malvadas.
Dices, madre mía, con lo que me ha costado sacarme eso.
Hombre, yo ahí voy a romper un poco la lanza, ¿eh? Igual me llaméis loca, pero...
No, yo estoy hablando de la guardería maléfica.
No, pero...
O sea, hay otra magnífica.
No. si yo la guardería comprendo, pero yo también comprendo a las mamás que les cuesta mucho sacarse y se agobian y dicen, es que yo voy a llegar al día y no voy a tener suficiente leche para las 2 tomas que se tiene que tomar, lo que no estoy. Pues si se toma una toma de tu leche y otra de leche artificial, como luego enseguida lo vas a cambiar por alimentación complementaria, tampoco pasa nada. No eres una mala madre por dar un biberón de leche artificial. A mí me ha pasado en algunas reuniones así, las he visto como muy agobiadas. Es que claro, si no me consigo sacar suficiente leche, no tiene para comer y entonces le van a tener que dar un biberón de leche artificial. Digo, hombre.
Las escuelas infantiles tienen que empaparse la legislación que hay, que Clara se sabía lo que había.
la legislación que hay con respecto
a escuelas infantiles y
sí, creo que hablamos en el anterior podcast.
Sí, por eso
que tienen que aceptarla y tienen que darse los ojos.
Pero que también tienen que conocer cómo funciona la lactancia materna, en el sentido de que no va como... Si tú llevas un bebé de 4 meses a la guardia, lo raro, no lo sé porque no lo he hecho, pero lo raro es que no lleve un bibe de 200 sí. o de 150. Y claro, tú prueba a darle un bibe de 150 de leche materna. Pues a lo mejor se lo toma, pero a lo mejor no.
Claro, no, pero yo hablo una vez ajustado, o sea, una vez sabiendo lo que te tienes que sacar, que te tienes que ir a sacar todos los días para seguir, porque si no el banco se acaba. Entonces tú te tienes que hay veces que vamos muy agobiadas. Entonces, bueno, un poquito relajar eso y saber que, pues si no lo quieres sustituir por un biberón de leche artificial, siempre te puedes pasar a la alimentación complementaria despacito, empezando un poquito antes de los 6 meses, tampoco pasa nada mientras se ha adaptado, o sea, no irá y tiras al loco.
Mientras pierde el reflejo de extrusión.
Claro, un poquito solo. Viendo a ver si qué tal lo tolera tu niño, y yendo en pequeñas cantidades a ver qué tal lo tolera para acelerarlo. Porque hay una cosa, en la reunión de este mes, de hecho, la hablaba con una mamá que se quería incorporar y hablábamos de eso. Digo, claro, si a tu niño le gusta mucho la comida, pues lo ideal es que coma mientras tú no estás, claro, porque te ahorras sacarte leche y luego ya el resto del tiempo puede estar en exclusiva contigo y tú te ahorras hacer potitos.
Y además, y si te sacas, o sea, si el bebé toma la alimentación complementaria, en el trabajo igual solamente tienes que sacarte lo justo y un poquito para evitar tener una mastitis,
claro,
y
claro,
que tengas una regurgitación brutal y que tengas luego un problema tuyo de salud, ¿no? Claro. Entonces, por eso... Hay que pensar también en la edad que tiene el bebé cuando te incorporas a trabajar, porque no es lo mismo un bebé lactante de 4 meses que un bebé que ya le puedes meter alimentación complementaria.
Claro, si tiene 6 meses y ya pues empieza a comer y le gusta comer, pues si se salta una toma de leche materna para comer una dieta equilibrada, pues su dieta va a estar igual de bien y a ti te va a ahorrar un trabajazo, ¿vale?
Y por lo que hablabais... Uy, que me alejo yo el micro. Por lo que hablabais de que no es plan de tirarla, yo recuerdo una anécdota de la madre que decía que ella se sacaba leche y su marido se ponía a dársela al chiquillo y como olía mal la tiraba. Y me decía, yo no sé las de botes que tiró. Ay, pues no se la ha dado, pero claro, ya la he tirado. Y claro, daba dolor de corazón esa madre
oírla
cómo tiraba la leche. Entonces, la leche, si está bien conservada, no se tira ni una gota. Pero tenemos que recordar condiciones de conservación y recordar que hay una cosa que se llama lipasa, que es una enzima que a veces, pues cuando calienta la leche, o sea, la congelas y luego la descongelas y al descongelarla la leche huele mal.
Huele, no es que huele como a rancio.
Huele como rancio.
O sea, no es un olor malo. Como
de estar en mal estado.
De estar en mal estado. Es como que está un poco rancio, ¿no?
¿Le pasa a todas las mujeres?
Es llamativo.
No,
depende.
¿Pasa
de
todas
las
tomas
hormonas,
incluso? No. Si te pasa, ¿es malo para el bebé?
No.
Si te pasa y no te gusta, ¿hay alguna manera de solucionarlo?
Sí.
Con esa toma no. Esa ya está. Pero la siguiente es cuestión de que cuando te has sacado la leche, antes de congelarla, la pones a hervir y justo antes de que hierva, apagas el fuego y ya dejas que se enfríe y se congela.
Sí, creo que hay que enfriarla rápido, ¿no?
El ciclo de la lipasa, la que quiera, que lo busque.
Sí.
¿Por qué? No, porque
eso daría para varios podcasts.
Sí, podríamos debatir sobre cuál es el método óptimo.
No, pero hacerlo. Claro, es que esto no es un programa de
No, por eso te digo que no vamos a entrar en la discusión.
Lo estaríamos explicando a medio y sí. Aparte, la sensación que me da, si explicamos eso, es que es un problema. Y además le estamos metiendo a la madre ya, más porque al final lo va a hacer la madre, la obligación de romper el ciclo de la lipasa. Entonces no tenemos ya cosas encima como para andar rompiendo ciclos de lipasa.
No, tiene sentido.
Añadimos a la lista de la madre lactante que se incorpora a trabajar, dejar las tomas adecuadas. Sí.
Comprar tapaojeras. Romper ciclo de lipasa.
Comprar bolsas, buscar cuál es el envase adecuado, congelarlo, no sé cuánto. Romper el ciclo de lipasa.
Lo que queremos
es
quitar trabajo.
No lo pongáis en vuestra lista de tareas pendientes.
No, porque
solo si ves
en realidad,
que huele muy fuerte
en realidad,
y que el bebé lo rechaza.
Pero si el bebé lo rechaza, efectivamente, hay mamás a las que primero no le huele tan fuerte, segundo, hay muchos bebés a los que les da igual lo que huela la leche, se la comen igual. Entonces es solo si hay un problema cuando hay que, buscar la solución para atajarlo, y nosotros siempre invitamos a que sea porque te duele, porque el niño no coge peso, porque rechaza la leche, claro. Pues que buscas una solución.
Pero que si huele un poquito rancio, eso no es un problema. Aparte que ese olor un poquito rancio es cuando lo calentamos. Ya sabéis que la leche es mejor calentarla, no calentarla en el microondas. Bueno, bajo el grifo, pues aquí en Murcia se gasta mucho agua. Yo lo que hacía era calentar un cazo con agua.
Y luego metías la bolsita o el bote.
Apagaba el fuego y entonces metía. De tal manera que así también me aseguraba que no me pasaba de calor.
Una especie de baño María sin el calor con escoba.
Justo. Entonces, si es bolsa de leche, la bolsa de leche se puede calentar tal cual porque no lleva bisfenol. Si es cristal, también. Si el cristal está abierto es cuando te puede llegar el olorcillo ese rancio, pero es que luego le pones la tetina, una vez pruebas la temperatura que es correcta para el bebé y se la enchufas al bebé en la boca, con lo cual eso es lo rancio, el bebé ni le llega y a ti tampoco. Entonces que no os preocupéis con ese tema. Lo único
que no,
es
que no hay que tirar la leche, por favor.
De hecho, ya no vamos a hablar más de este tema porque si no le damos más importancia de la que tiene. Se acabó. Que por mí está zanjado el tema de la lipasa y del
olor. No quiero volver a oír la palabra lipasa en mi casa.
En esta casa no se vuelve a
oír. Claro, lo que intenta es disfrutar de los bebés.
Entonces, claro. Aclara, que te he cortado, que hablabas de la incorporación.
Claro, entonces ya llega la incorporación. Y aquí volvemos a remitir al capítulo número 19.
Es que parece que esto es un podcast así de remitir.
No, porque en realidad ahí lo que estamos diciendo es los tiempos de... O sea, aquí cuando nos sacamos leche en el trabajo decimos, ay, ¿cuánto tiempo va a aguantar la leche desde que me la saco hasta que la llevo, hasta que la traigo, hasta qué tal? Pues te llevas una neverita de estas de playa, pequeñitas, pues si vives en Murcia como vivimos nosotras o en Andalucía o en algún país con mucho calor, te llevas unos enfriadores y la metes ahí y el camino de vuelta a casa lo aguanta perfectamente para meterlo en el frigorífico. Es que no quiero repetir los tiempos porque están
no,
en
no,
el capítulo
están 19. Si el hablar hoy también de esto es por la Semana Mundial que se trata de este tema y aparte porque muchas madres nos lo siguen preguntando. Entonces es verdad que una cosa es... verlo, ¿no? Tantos días en el congelador, tantos días en el frigo. Pero al final la madre cuando se pone, dice, venga, ya, sí, sé que tengo que hacerme mi banco de leche, tengo aquí mi bolsa, tengo mis vasos, tengo mi no sé qué, de repente no sale. Entonces, esas dudas nos las transmitís con bastante frecuencia y lo que queremos es tranquilizaros, que sepáis cómo hay que sacarse, que os vayáis a los dos podcasts, que sepáis cada cuánto hay que sacarse... ¿Y qué más? Pues decirle a los cuidadores lo que tienen que hacer, de cómo calentarla...
Sí, pero también darles confianza, ¿no? O sea, enseñarles cómo se maneja la leche materna, pero también confiar en que el cuidador va a cuidar de tu bebé y no hacerle sentir, sobre todo cuando lo dejamos con un familiar, con la pareja o con una abuela, pues a veces transmitimos muchas inseguridades al que lo va a cuidar, porque no lo puede hacer igual que nosotras. Pero es que lo va a hacer diferente, pero
claro,
no peor,
es que no
sino
nosotras,
diferente.
No somos nosotras.
Es igual de bueno, solo que diferente.
Claro, y luego también tener en cuenta que una cosa que es muy habitual y muy normal es que ese bebé que se separa de ti ese primer día no tome nada de lo que le has dejado. Ni con cucharita, ni con vasito, ni con biberón. Es muy habitual que hagan huelga. Es decir, o mi madre o nada. Entonces, claro, volvemos de trabajar y nos encontramos a la abuela o a la de la guardería. Bueno, le he preparado el biberón que tú me has dejado especial. O se lo he dado a la abuela, se lo he dado con el vasito como tú me dijiste. Y como no me lo cogía, se lo he dado con la cucharita. Y como no me lo cogía, se lo he dado con no sé qué. Y no lo quería, y no quería, y no quería. Y claro, lo pasan mal también los cuidadores porque claro. Tú le has dejado con toda la información. Cuando lo calientas así, se lo das así. Y cuando se despierte, le das esto. Porque ya normalmente cuando estoy con él le doy a tal hora y tal, y llegas y en su modo ansiedad de no he sido capaz de darle con todas las instrucciones que me ha dado y nos decimos, Dios mío, ha estado, si nos hemos ido 7 horas, 8 horas, que sea, ha estado sin comer todo ese tiempo, esto es horrible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no os preocupéis, el bebé hace huelga porque nos echa de menos.
Escúchame, a mí me gusta mucho una anécdota que me contaba una compañera que le llamó una abuela. Dice, porque estoy volviendo loca a mi hija. Y he decidido que os llamo a vosotros para preguntaros qué hago, que si se lo doy en vasito, cómo se lo doy, porque es que no puedo más. Y es que si vuelvo a llamar a mi hija le va a dar un ataque.
Le va a dar un ataque en el trabajo, ¿no?
Entonces os llamo a vosotros. Y buscó el grupo de apoyo a la abuela para ser capaz de ofrecerle esa comida a su nieto, cuidarlo bien y tener eso que quería su hija de mantener la lactancia. Es muy bonito que los cuidadores también lo quieren hacer muy bien.
Sí, claro. Ahí tenemos a madres, abuelas, ya hemos hablado de los abuelos, ya hemos hablado de las suegras. Sí. Y claro, ahí a veces se juntan el que ellos no han hecho eso, porque claro, nos estamos andando con modernidades ahora de que le dé el dedo jeringa, ¿qué?
¿El dedo qué?
Entonces, entre que somos más raras en eso,
somos unas modernas,
que ellos también ven a su nieto pues que le quieren dar su buena papilla de cereales, que son de otra época de vive, pues se juntan muchas cosas.
Claro, claro.
Así que esto, bueno, es para tranquilizar a todos.
Tranquilizar a los cuidadores, tranquilizar a las madres, y que no se preocupen, que los bebés son muy listos. Y cuando llegan sus madres y ellos han hecho huelga, se enganchan a las madres y no nos sueltan
ni de día ni de noche,
hasta que han compensado todo lo que no han tomado ese tiempo y todo el tiempo que no han estado con nosotros, y por la noche nos dan unas noches que a veces decimos, Mónica, madre mía, pero si ya tiene 6 meses y ya dormía un montón, mama mucho, mama más que casi que cuando era recién nacido. Ya, pero es que cuando era recién nacido no te ibas 8 horas a trabajar, ¿no?
Claro.
Entonces están compensando absolutamente todo, ¿no? Es un poco duro al principio, hasta que al final ellos se dan cuenta de que vale, que sí,
que vuelves. Vas
y que vuelves. Así que bueno, la abuela me va a dar esto, pues mira, me lo tomo, ¿no? Que me lo da con cucharita, como me lo dé, pues al final terminan tomándoselo. Pero los primeros días hacen huelga y eso genera mucha ansiedad y mucha angustia a las madres que llevan un mes preparándose el banco de leche para este momento y luego dicen, Dios mío, qué he hecho mal, ¿no? Que
lo tenían todo planeado. Y... y es verdad, es
claro,
verdad.
Es que el bebé no conocía nuestros planes.
Pobre. No, pero está bien por eso, porque compensan. Compensa, y compensan el fin de semana, pues compensarlos todo lo que quieras.
Claro, pero importante a las madres lactantes que están escuchando esto, importante a las familias de las madres lactantes o a cualquier persona que tenga o que vaya a tener en el futuro o cerca una madre en esa situación, que es un periodo muy delicado, que es un periodo en el que las madres están muy angustiadas, están muy sensibles por esa separación, por la preocupación de la alimentación de sus hijos, y bueno, se pasa mal. Y luego las dificultades, que de esto no hemos hablado, las dificultades que tienen muchas veces las madres, bueno, Rocío ha hablado un poco, ¿no?, de poder, tener que ir a sacarse leche a un aseo, a un almacén, a un, no sé, al cuarto de mantenimiento, porque ahí si hay una oficina común, pues no te vas a poner con el sacaleches, ¿no? Los lugares donde las madres han llegado a sacarse leche son bastante...
Por eso esta semana mundial, ¿no?
Complicados.
Clara, confiesa.
¿Quieres que lo cuente?
Cuéntalo. Bueno, cuéntalo si quieres.
No, yo lo cuento porque es muy hardcore, ¿no? Porque realmente es un extremo, ¿no? O sea, lo que ha podido llegar a pasar, ¿no? Que me ha pasado a mí, ¿no? Pues que, bueno, yo cuando me incorporé a trabajar con mi hijo mayor, yo era autónoma y mi bebé tenía 16 semanas. Y además mi hijo había nacido de 35 semanas, que con la edad corregida tenía una edad de 11 semanas, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba en un proyecto importante de la comunidad autónoma y yo tenía que presentar unos informes del estado de las bibliotecas escolares de la región de Murcia, y tenía que visitar las bibliotecas de los centros educativos de la región de Murcia. Me había contratado la consejería y yo iba, cada día iba a un colegio, a un instituto de un pueblo, y pasaba una encuesta, quedaba con el equipo directivo, pasaba una estadística, me llevaba unos datos y luego elaboraba el informe. Bueno, pues claro, yo iba con mis sacaleches en el coche, pero claro, yo llegaba a un instituto donde yo había concertado una cita por teléfono y a mí no me conocían. Entonces yo no podía llegar, hola, buenas, soy la de la consejería, ¿me puede dejar su despacho que voy a sacarme leche porque vengo de un colegio? O sea, no puedo entrar así a hacer una entrevista. Entonces yo lo tenía todo preparado para sacarme leche en el coche.
Eres una melindrosa.
Soy una melindrosa.
Tenías que haber ido diciendo, aquí está mi sacaleche.
Aquí está mi sacaleche. Antes de
normalizando.
Bueno, yo decidí que me iba a sacar en el coche. Entonces entre colegio e instituto me sacaba en el coche. Yo tenía un fular grande, como una especie de pareo, me lo ponía encima y me cogía el sacaleches y me sacaba la leche. Y entonces, bueno, pues yo me puse en un lateral de un instituto de una localidad de aquí de Murcia, y cuando llegué sonó el timbre, la campana del recreo, y yo no estaba en la puerta principal, yo estaba en una puerta lateral, y vi que empezaban a salir los zagalones mayores de bachillerato y los de más de 16 años que salían por la puerta principal, y dije, menos mal que me he puesto por esta, y de repente justo delante mío se abre una puerta pequeñita y empiezan a salir chavales y se sientan. Se apoyan en mi coche y se ponen a hablar, a tomarse el bocadillo y tal, y yo con el sacaleches y nada, estuve ahí disimulando, terminando de sacarme leche, y de repente apareció la policía municipal, que me habían denunciado por el escándalo público, porque había llamado una vecina que había pasado por allí y había dicho literalmente a la policía que hay una mujer en la puerta del instituto enseñándole los pechos a los chavales de menos de 18 años. Y entonces, me querían llevar, que me querían llevar.
Y ya les gustaría a los chavales de menos de 18 años verte a ti los pechos, claro.
Y yo me quité el sacar y yo, no, que no les estoy enseñando el pecho ya, pero es que aquí una mujer nos ha denunciado y le hemos preguntado a estos chicos y han dicho que sí, que efectivamente, que usted estaba aquí con los pechos al aire. Y digo, pero si estaba tapada con un fular, no, perdone usted, pero es que ha sido denunciada, vamos ahora a tener que a ver esto, no sé a quién querían llamar. Y entonces, bueno, pues yo dije que tenía que ir al instituto a trabajar, pero ¿es usted profesora? Yo no era profesora, pero dije, sí, soy profesora. Y los niños decían, no es profesora. Al final entramos dentro, hablé con la jefa de estudios, le expliqué quién era, les enseñé el sacaleches. Los policías no habían visto un sacaleches en su vida, no sabían lo que les estaba enseñando. Entonces, claro, no entendían nada. Y me acuerdo que me decía, digo, mira, aquí tengo mi leche, me la he sacado el sacaleches. Y dice, señora, ahí hay unos botes con leche, simplemente. Y yo decía, es que es leche materna. Bueno,
claro, tú vas viajando.
Yo estaba llorando, o sea, de pura ansiedad de pensar que por sacarme leche me iban a llevar detenida, ¿no? Fue un disparate. Luego, menos mal que la jefa de estudios y el director del centro le dijeron, no se preocupe, que sí, que tenemos una cita, que viene de la consejería, tal, pero no me conocían, ¿eh? O sea, menos mal que habíamos concertado la cita. Fue una situación realmente lamentable, ¿no?
Mira, yo los sacaleches, el mío en concreto, el hombre, cuando lo jubile, lo voy a jubilar con honores, como los militares, hay una banderita y sí. Tal. Y hombre, de saberlo, pues a lo mejor habría cogido otro o doble, lo que sea. Pero luego dice, madre mía, me he sacado en los lugares más insospechados. Llego a dar clase, ¿no? Yo también doy clases a la universidad. Entonces llego a dar clase y me ven entrar con el abrigo. Cuando ya subes al tercer piso vas a ganar el abrigo, el bolso, el maletín, la nevera. Y se me quedan diciendo, ¿qué hace esta con una nevera a las 9 de la mañana? y al fin, una vez, vamos, se lo he dicho a mis alumnos sin problema. O que me piden una clase extra, una tutoría, y le digo, o con el examen oral, que son un montón de horas. Les dije, es que tengo que parar a sacarme leche. Y claro, es como, ¿qué está diciendo, no? ¿En qué idioma me está hablando esta persona? No vino a comprender.
Por eso este año, la Semana Mundial, tiene el eslogan que tiene, porque hace mucha falta calar en la sociedad y normalizar eso.
Es que no podemos fomentar la lactancia y luego querer inhibirla para otras cosas. Porque
claro,
es que dicen,
en el trabajo está.
Mira, lo primero es que el niño lo necesita. Y más cuando puede haber casos de intolerancia a la leche de vaca o de alergia a la leche de vaca. Pero dice, no se preocupe, al niño le vamos a dar un bocata que no se lo salta. Vamos, fantástico, un bocata, la fruta, el no sé qué. No, es que mis pechos me van a explotar porque yo he acostumbrado a mi pecho a darle de mamar a un niño y las tetas me van a explotar. Yo salí de mi casa a las 8:30 a.m, son las 3:00 p.m. Entonces yo no puedo hacer un juicio hasta las 9:00 p.m. o hacer un examen hasta las 9:00 p.m. Claro que puedo, ya entramos en la parte de la culpa o del acompañamiento del menor de si está con su mamá o si no está, pero eso al final hay veces que lo eliges y otras veces que incluso sin elegirlo te viene dado, pero eso, o sea, lo puedes hacer o no lo puedes hacer, pero si lo haces, desde luego lo tienes que hacer con pausas. Claro. Ininterrumpidamente es imposible.
Y la gente tiene que darse cuenta, los compañeros de trabajo, los empleadores, la familia, que eso es una necesidad. Igual que a la gente se le permite en sus horas de trabajo salir al aseo, si tienen que hacer pis o unas necesidades, esto en una madre lactante es una necesidad. Es una necesidad y una cuestión de salud.
Claro, la sociedad tiene que entenderlo.
Estamos con mastitis y con historias. Hace poco he tenido también una historia de preguntar, ya vamos a cortar. Precisamente me ponía unas horas más de una clase y le dije, mire, es que tengo que dar pecho. Y se me quedó la persona y le dije, a ver, que no digo que no lo haga, lo que digo es que tiene que ser de esta otra manera, porque si no yo no puedo estar de tal hora a tal hora. Y bueno, por una vez no se preocupe, sus circunstancias son muy excepcionales, claro que sí, lo pasamos acá, porque ves que tiene solución, pero dices, es que si no, me pongo mal. Bueno.
Nos están reclamando,
están Miguel acaba de aparecer.
Pero no ha aparecido solo.
Miguel acaba de aparecer en escena, junto con mi mayor, con Isabel, y nos reclaman que el tiempo del podcast está terminando. Entonces, pues, están aprendiendo a llamarme, como podéis ver. Ya ha salido en otros podcasts haciendo ruiditos de bebé, pues a la
ahora
mamá.
Ya empieza a decir
así
mamá.
Que vamos a asumirlo y vamos a ver que con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Y a daros las gracias por el tiempo, por fin, por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Y esperamos vuestros comentarios en las estrellitas en iTunes, los comentarios, las sugerencias, temas que os gusten, lo que queráis, en nuestra web lactando.org o en emilcar.fm/lactando, donde también podréis conocer el resto de programas en la red. Ahora, eso sí, muchísimas gracias, Clara.
Muchas gracias, Rocío.
Muchísimas gracias, Raquel.
Gracias a ti.
Nos despedimos hasta el próximo programa y os deseamos, como siempre, mucho amor
y mucha teta.